NTN Concentrado.
Volvemos con el tema perros aquí en No Toquen Nada, perros y convivencia, perros y agresividad, los perros potencialmente peligrosos, los PPP y las normativas, en este caso con una visión desde la facultad, desde la academia. Juan Pablo Damián, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, profesor del departamento, me decías que ahora se llama de Biociencias Veterinarias,
sí,
un cambio ahí.
Exacto, en el 2021 hubieron varios cambios en facultad. Por un lado nos mudamos a una nueva sede, que en realidad se llevó el año pasado. Después hubo un cambio en la estructura de los departamentos y ahora, bueno, el departamento se llama Departamento de Biociencias Veterinarias.
Bien, ¿qué es la etología? Si tenés que explicar, ¿sos etólogo, podemos decir?
Primero que nada, soy persona, después soy veterinario.
Definición en Twitter, persona, familiar.
Podemos definir la etología de una manera muy simple como la ciencia que estudia el comportamiento animal, y dentro del animal, podría
ser el ser humano también.
Exactamente, también.
Bien, pero en general es más animal.
Sí, nos enfocamos en los animales, sí.
¿Y lo que pasa en los animales pequeños, domésticos, o es el animal en general?
Es en todos, miren, ahora en el nuevo plan de estudios, sí, después de muchos años, por suerte aparece en la currícula veterinaria la materia, la disciplina, etología y bienestar animal. Y dentro de ese curso tenemos que abarcar desde las especies productivas, después las especies animales de compañía, básicamente el perro y el gato, pero también animales silvestres y animales de laboratorio. O sea que imagínense el repertorio bastante grande.
Y después te especializás en alguno de esos animales, se divide, digamos, cuando vas avanzando.
Sí, en la carrera sí, obviamente después hay orientados, ahí podés dedicarte a la salud, a la producción animal, a la ciencia y tecnología de los alimentos, hay varias orientaciones, ¿no?
Bien. Perfecto. Pero vos te especializás en alguno, más pequeños, domésticos, o...
Sí, yo soy un antiejemplo, digamos, porque en la ciencia hay como una forma de entenderla, que si querés ser un buen científico, tenés que dedicarte a algo específico, a una molécula, y seguirle esa molécula toda tu vida.
Ser del grupo que sabe mucho de eso.
Ahí está. Y yo soy el antiejemplo porque en realidad tengo una visión un poco más distante, más transversal, trabajo desde... con ratones, con perros, con gatos, ovejas, vacas y especies silvestres también. Entonces, quien fue un poco mi mentor hace ya muchos años en Barcelona, el doctor Xavier Manteca, maneja esta dinámica, lo cual me encantó, me sedujo me siento muy cómodo trabajando. Te exige leer mucho, todo el tiempo.
Claro.
Pero bueno, lo disfruto también.
Te vamos a preguntar de perros, sobre todo. Sobre todo acá, pero bueno, puede venir otras preguntas. Hablemos de normativas, ¿no? Primero porque ahora nos va a contar Juan Pablo, representando a la Facultad Veterinaria, estuvo en el INBA, ex Cotriva, en los últimos tiempos, hasta febrero, ¿no?
Hasta febrero 2022.
Sí, hasta el año pasado. Cotriva tuvo una resolución sobre perros potencialmente peligrosos en 2019. Esto, claro, tiene que ver con comportamiento, ¿no? Y una parte que vamos a leer. No se define por raza, sino por tipologías, características morfológicas. Leíamos algunos de las restricciones que hay para poder pasear un perro libremente. Cuando tiene estas características hay que ponerle bozal y correa. Y las características son, que no tiene que ser todas, alguna de ellas. Marcado carácter agresivo, talla mediana o grande, que es más de 15 kilos, fuerte musculatura y robusto, cabeza voluminosa, mandíbula grande y fuerte, otra característica, perros con antecedentes de agresiones, aunque no cumplan con las características anteriores, y la última, perros adiestrados en ataque o defensa. En principio, esta normativa está vigente, lo hablamos el otro día con Fernanda Maldonado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la pregunta es, ¿qué pensás de esta normativa y en qué se está trabajando en esta normativa, o qué estaban cuando vos estuviste ahí en el INBA?
Bueno, en el INBA estábamos con otros temas, era todo el tema de, recién arrancaba, aparecía un nuevo directorio, estábamos empezando a armar estatutos internos del INBA, o sea que...
Más organizativo que esto.
Sí, estábamos a otro nivel, yo estaba deseando tratar estos temas, pero además teníamos varios puntos...
¿Y por qué estabas deseando tratar este tema específico? ¿No están
no,
de acuerdo?
Este y otros temas.
Ah, bueno.
Nos interesaba lo que pasa con animales de producción, con animales de deporte... con lo que es tenencia responsable en sí, en ese sentido estábamos muy
afín. De la facultad con ganas de meterse en esos temas.
Claro, sobre todo porque el tema de agresividad, como dice muy bien la ley, la 18.471, es un tema de responsabilidad social. Entonces, y dentro de eso, ¿qué es la responsabilidad social? Nosotros queremos hacer un fuerte énfasis en lo que es la prevención, y para eso necesitamos la educación, y es lo que necesitábamos, hacer campañas. Y bueno, que en aquel momento estuvo medio trancado, ojalá que en algún momento salga, esperamos que salga, pero a otro nivel, es decir, esto implica que forman parte de la currícula de primaria, secundaria, entre otras cosas, ¿no?
Bien, ahora vamos a ir a eso, porque es interesante, también lo decía Maldonado, de esta normativa que está vigente, ¿qué pensás vos, qué piensa la Facultad de Veterinaria? No sé si es lo mismo o si hay diferencias.
Sí, a ver, el tema de definir un perro potencialmente peligroso es tan amplio como débil. ¿Por qué? Porque en realidad todos los perros pueden ser potencialmente peligrosos. Entonces, hay como una necesidad de querer encasillar, en querer definir, pero en realidad eso no soporta nada. Todos los sistemas se caen. Después, si quieren, hacemos un repaso de lo que pasa a nivel internacional, que en la mayoría de los países que se han establecido estas leyes prohibitivas, leyes discriminativas, en contra de ciertas razas de perro, no ha funcionado. Los resultados científicos, es más, los artículos incluso son muy duros con las reglamentaciones, y en algunos casos, como España, se están sacando esas listas. Entonces, hay evidencia científica que demuestra que en realidad la incidencia de mordeduras de perros hacia personas no disminuye con una ley de este tipo, ¿no? En Uruguay igual nunca se manejó una lista de razas, ¿no? Pero en Uruguay los problemas pasan por otro lado.
Ahora, esa evidencia científica tiene la variable de control y fiscalización, porque sí. Normativa hay un montón. Acá tenemos, por ejemplo, normativa, sí, sí. Pero no podemos saber cómo funciona esta normativa porque nadie la controla.
Exactamente. El problema de fiscalización es el leitmotiv de todo esto.
Entonces, por eso.
Antes de ir a cosas más complejas que podemos discutir, primero tratemos de resolver las cosas más simples. Y esa sí está en la ley, en esta ley madre, 18.471. Está en el decreto de la Intendencia, en decretos presidenciales. O sea que hay una normativa bastante interesante. Quizás el foco sería, bueno, fiscalicemos esto. Y ahí está el problema, uno de los grandes problemas.
Claro, porque ahí estamos hablando no de normativas que funcionen o no, sino de que son letra muerta porque están ahí, no sé, en esos países que vos tenés la referencia, si se ha salido a fiscalizar con cierta seriedad y no funciona la baja cantidad de mordeduras, o no se sale a fiscalizar, entonces nunca vas a saber si funciona o no la norma.
Sí, bueno, en realidad, quiero ser cauteloso, no sé hasta cuáles son los límites en esos países de fiscalización, pero en muchos de ellos, donde sí se ha establecido, simplemente lo que hacen es comparar la incidencia de mordeduras unos
después
años antes y después la norma, y no varió.
Claro, acá lo que tenemos es una norma que no se ha salido a controlar.
Exacto.
Hablado con las autoridades nacionales y también con las departamentales. Esta normativa, así como etólogo, especialista en comportamiento animal, no te convence, la que está de 2019.
No,
capaz
pasa
que metí de más. Te pregunto,
que
¿te convence?
Todo es tan discutible, a eso me refiero. Por ejemplo, cuando hablamos de peso, ¿no? Que es lo único que pone de referencia, algunas cuestiones. Pero en realidad es lo que yo les comentaba. Todos los perros son potencialmente peligrosos. Y me pueden decir, bueno, pero la raza chica, sí, obviamente, y eso tenemos hasta trabajo nosotros, cuanto más grande es el perro, las lesiones ocasionadas por la mordida, obviamente van a ser medianas a graves, o sea, van a ser de mayor impacto en la salud de las personas. Pero no tenemos que olvidarnos también, a veces pensamos en humanos como si fuéramos adultos, que las razas pequeñas pueden generar también lesiones e incluso muerte en bebés. Entonces, si por otro lado, yo les muestro unas gráficas de lo que son datos uruguayos, ¿no? Que además es el mismo perfil que ocurre en todo el mundo, cómo la incidencia de mordeduras de perros a personas cambia en función de la categoría etaria. Y los que sufren más ataques son los niños, o sea, aquellos menores de 12, 14 años, ¿no? Y además, las lesiones en esta categoría de edad ocurren principalmente en la cabeza y en la nuca. Entonces, esas son las cosas que tenemos. Por eso el énfasis en prevención, ¿no? Tratar de que los niños y adolescentes por lo menos comprendan ciertas situaciones vinculadas al comportamiento de estos animales.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Vamos a ir hacia atrás, ¿verdad? De adelante hacia atrás,
sí.
En orden anticronológico,
sí.
De este último capítulo del desorden mundial que, digamos que está prometiendo ser una delicia esta temporada, ¿eh?
Sí,
empieza a
sí.
todo, a toda candela. Bueno, el Muñe Biden, estaba en Polonia, señor.
Sí.
ahí respondiendo lo que había dicho el día anterior, o no, ese mismo día.
Haciéndole un sándwich discursivo a Putin.
Exacto, exacto. Lo envolvió entre... Se lo comió dos panes, digamos. ¿Verdad? Sí,
el de abajo pan, ucraniano, el de arriba polaco.
Exacto, un pan ucraniano y un pan polaco, señor. Putin pensó que los autócratas como él eran duros y que los líderes de la democracia eran blandos. Y entonces se encontró con la férrea voluntad de Estados Unidos y de las naciones de todo el mundo que se negaban a aceptar un mundo gobernado por el miedo y por la fuerza. Es muy lindo todo esto porque, bueno, para empezar, no sabemos qué parte tenía equivocada Putin, digamos, y, cuando se pensó que los autócratas como él eran duros o cuando se pensó que los líderes de la democracia eran blandos, o las dos. ¿Verdad? Sí. Pero aparte dice un hombre que apenas se puede mantener en pie, ¿no? Y entonces se encontró con la férrea voluntad de Estados Unidos y el resto. La férrea voluntad de Estados Unidos, que es el que queda más lejos, y el resto de todos sí, ustedes acá, que
están al lado, ¿verdad? Al alcance del manotazo veloz.
Exactamente. Sí. Y todo esto lo dijo Biden adentro de una caja de vidrio en Polonia. No sé si lo vieron.
Ah, no vi la caja.
Toda esta bravuconada es adentro de una caja de vidrio. Habló de una caja blindada. Es graciosísimo. Yo no sabía ni que existían esas, ¿no?
Bueno, pero con el Papa, ¿no?
Claro, por eso. Los polacos saben de eso, porque malo bien Wojtyla era polaco y aprendió a los tiros, ¿verdad? A pasearse dentro de un cristal blindado. Pero en este caso no se movía.
No, claro.
Era un Papa inmóvil. Lo que se conoce como el Papa inmóvil, ¿verdad? Porque si aquello o lo otro le llamamos el Papa móvil, a este deberíamos llamarle el Papa inmóvil. Y le hace honor, verdaderamente, al Muñe Biden. Creo que lo armaron especialmente para él.
Una muñecámara blindada.
Es espectacular. Estaba solo él adentro de esa caja de cristal con su teleprompter. Un hombre solo con su teleprompter. Y la gente afuera, aplaudiéndolo. Es espectacular, ¿eh? Es brutal. La democracia del mundo se ha fortalecido. Los autócratas se han debilitado. Nunca pierdan de vista que esto lo dice adentro de una caja de vidrio, ¿eh? No dejen nunca de ver cada una de estas palabras siendo ejecutadas por un viejo senil que no se puede mover y que lo está diciendo desde adentro de un Papa inmóvil, ¿verdad? Desde una caja de vidrio en la que no entra nadie más que él. Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca, enfatizó, resaltando los terrenos recuperados por las tropas ucranianas. Uh-huh. Esto era una respuesta directa.
Sí, claro, pero más triste todavía, porque podría mantenerse en un discurso más sobrio, pero quiso ir al tono de Putin, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Respuesta directa a algo que había dicho Putin de mañana al mediodía, lo llegó después en la Duma, ¿está? Que dijo, Rusia no va a perder la guerra porque nunca perdimos una guerra. Como Sanguinetti con la huelga, pero un poco más difícil.
Claro.
Y un poco más extendido en el tiempo. Eso fue más o menos lo que dijo Putin. Sí, entonces sí, ahí, ¿qué tenemos? Un desacuerdo. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Estamos de acuerdo que hay un desacuerdo ahí, ¿no?
Sí, no coinciden.
Está, perfecto, por eso. Ojo. Hago Wi-Fi. Miro para arriba, a Sansol le encantaría,
Sí, claro, porque hay debate. Igual podrían llegar a terminar teniendo razón los dos a la larga.
Que es lo que van a lograr, ¿no?
Que Putin Rusia dice que Rusia no pierde. Exacto. Y nunca perdió. Y el Muñe Biden dice que Rusia nunca va a ganar en Ucrania.
Y bueno, puede ser.
¿Y ahí quiénes tenemos que aparecer?
Nosotros,
el mejor cultivador del empate, señor. Los que tenemos ese metal precioso bajo nuestro suelo, mijo, ya prácticamente, porque crece acá el empate.
La empatía con mayúscula.
La empatía de verdad, la empatía que busca el empate, señor. Ni vencido ni vencedores. No somos ni más ni menos que nadie. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo único acá
que salva el mundo. Para lo que les empataron de atrás.
Correcto. Amigos, esto lo único que salva al mundo en este momento es el empate. Y si lo que lo salva es el empate,
nosotros.
Acá. acá en este país se lo cuida el empate, se lo mima, sí, se lo arrulla, se lo valora el empate, se le habla el empate como si fuera una vieja con las plantas, se le recortan las cejas al empate, se le cortan las uñas de los pies al empate, señor, se le depila la entrepierna al empate y la tira de nalga, señor, al empate, ¿da? Todo eso le hacemos al empate, que lo dejamos, es lo que el japonés es al bonsai, al cuidado del empate, el uruguayo, ¿verdad? Es una meticulosidad que no tenemos casi con nada, ¿verdad? El cuidado del empate. Y fiereza también, ¿no? Meticulosidad sin perder la fiereza jamás, ¿no? Somos el único país capaz de sacar el mundo de esta encerrona consiguiendo un empate heroico. Así que, bueno, me parece que es momento de que aparezcamos.
Bueno, Mujica acaba de ser reconocido por Naciones Unidas por su rol en Colombia.
Hoy, qué tarde.
No sabía.
Sí. Madre, un tarde, acto en el Paraninfo, todo hubo ahí.
Ah, no me diga, ¿en serio?
Sí.
Y ya estábamos mirando por otro lado. Ya estábamos
con...
Ah,
mire usted.
Ya estábamos con el...
Hay una anécdota preciosa eso, Mujica, con los colombianos en Cuba.
Ah, sí, cuando contó todo y lo echaron.
No,
vamos a hacer dos reuniones. Hicieron un grupo de WhatsApp de esto como la familia, que son todos menos uno.
No, le metió unos periodistas para adentro. Le metió que era
de búsqueda.
Una salvajada.
Exactamente.
Es un amigo mío, le dijo.
Aparecieron dos amigos de búsqueda.
Esto son gomis a mí. Lo de la FARC daba vuelta a camiones. Periodistas, no.
Esto son amigos míos. Acá el jueves ya terminamos todo. Y esto lo sacan el jueves. Es espectacular.
Era para jueves.
Ella tiró Putin. Después tiró otra que tiró muy buena. Que tiró, sí. Dice: sí. Le congelaron las cuentas a los oligarcas. Dice: y se trae a cagar de risa todavía en la Duma de los oligarcas. ¿Lo vieron? Que íbamos a sufrir, que la gente acá se iba a poner nerviosa porque le congelaron la cuenta a los oligarcas rusos. Esos que tenían todos palacios e inversiones en Occidente, en los países de ustedes. Ay, se mataban de risa, los chistes rusos, ¡ay! Tomaban del pico, espectacular.
Se me han congelado partes más sensibles que las cuentas.
Pero, por favor, mirá, claro, ya me meto a mí que monto un oso en pelo, mijo, por favor, me meto en un lago congelado, ni mierda, congelar a esto de oligarca, los mamaderas, ¿cierto? Que ya habían ido para allá, por favor. Bueno, estos que hablan, aprendieron a hablar inglés. Los estúpidos, se mataron de risa, se reían ahí en la Duma, espectacular. Y después dijo: nos bajamos del pacto nuclear. Se bajan del pacto nuclear, esto de reducir, como que se controlan ahí, van reduciendo de a poco su armamento nuclear, y no sé qué, se bajaron del pacto nuclear. Sí. Y bueno, y ahí, ¿cuál es la consecuencia inmediata de eso? El relojero este del reloj mundial del apocalipsis tiene que ir a trabajar.
Sí.
El video ese que dice,
el DJ de la hecatombe nuclear.
Exactamente, sí, más que DJ es como un cuenta regresivista, ¿no? Uh-huh, una cosa así, faltan 8 segundos.
El maestro de ceremonia de la hecatombe nuclear.
Exactamente, sí. Ahí está. Estaba la última que había ido a tirar un bingo. Es como el que conduce el tablado de Alejandro Camino de la hecatombe nuclear mundial, ¿verdad?
Estaba con un
ya llega, ya viene, ya viene, viene la hecatombe mundial, no se vayan, así que los tiene que mantener más o menos ahí, tira bingo, hace subir a los guachos chicos, a cantar, mirá, este capaz que no llega adulto. Así que no, es buenísimo el tablado ese.
Ya llegan las ojivas, tranquilo.
Ya está, de las ojivas de Momo. Dice, ya están, parece que se les quedó en el estrecho de Magallanes, se les quedó el barco en el estrecho de Magallanes, ya están llegando. Y así, ¿verdad? Es muy lindo, es un tablado precioso. Y bueno, y entonces arrancó para ahí con el descrédito de la esposa, ¿verdad? Que dice, ¿qué estás haciendo? Mi amor, me tengo que ir a laburar. Déjate de joder con el reloj, sí. William, dejate de joder, ¿cuánto te pagan ahí? Yo te lo doy, ¿eh? No es por lo que me pagan, es por el futuro de la humanidad. ¿Sabés lo que es el futuro de la humanidad? Tus hijos, hijo de puta, quédate a cuidar a los guachos y no rompa más los huevos con el reloj testigo sensiblero de Jehová, ese que anuncia el fin del mundo. Dejate de joder, ¿no ves que yo tengo que ir a laburar? Yo trabajo en serio, Soy maestra doble turno, soy, y vos mirá lo que sos. Me están jodiendo con el reloj ese. Quédate cuidado a los guachos, quédate cuidado a los guachos. Y dice, no, lo que pasa es que es mi trabajo, avisarle a la humanidad que se acercan las 12 de la noche. ¿Pero qué? Cenicienta la humanidad, pelotudo. No seas pavo, hazme el favor. Estás completamente fuera de la realidad, ¿no? Es que sos un tarado. La realidad es que mañana podemos desaparecer. Oh. Ah, no sabés lo bien que me haría que desapareciera. Desaparecé vos primero. Desaparecé, así por lo menos cobramos tu seguro de vida. Como hicimos con el auto, que le hicimos desaparecer, llamamos al mecánico y lo hizo desaparecer y cobramos el seguro. Vamos, no podemos hacer lo mismo contigo. Voy a llamar al mecánico a ver si puede hacer lo mismo contigo. Porque es insoportable esto, no lo puedo aguantar más. Podemos desaparecer todos. La aguja del minutero ya marca las 11:59. No, ¿ves que sos bobo? Que la aguja de la hora marca las 11 y la aguja del minutero es el... No te voy a hacer el trabajo de mierda ese por el que no te pagan. Y tengo que ir a programar la aguja del segundero. Pero sos una obra de relojería de la estupidez, eso sos vos. Dicho de una manera más sencilla, sos un bobo a cuerda. Ese es el diálogo más o menos que uno se imagina, ¿verdad? Con la esposa.
La señora, sí.
Del relojero de los mundiales del apocalipsis. Es mi trabajo. ¿Cuánto te pagan? Ya te dije que no importa lo que me pagan, es el acto simbólico. No te pagan. No te pagan.
Hay canje ahí.
No te pagan. Me doy cuenta que estás haciendo eso gratis. Yo sabía que estás haciendo eso gratis. Lo hago ad honorem. No, ad idiotam lo hace vos.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.